Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Y ahora vamos a analizar cómo va la pobreza energética en España. Se calcula, datos del gobierno, que en España padecen esta situación, afecta esta situación a más de 3 millones y medio de personas. Estamos hablando de algo especialmente grave. La pobreza energética es definida habitualmente como la incapacidad de un hogar de alcanzar un nivel social y materialmente necesario de servicios domésticos de la energía. No solo es el calor, también afecta a la cocina, afecta a las propias comodidades de un hogar. Pues viene trabajando precisamente en el estudio, en la investigación de la pobreza energética, la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia Comillas. Su investigador, Roberto Varella, es nuestro invitado. Don Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Luis.
Y en este observatorio, en esta Cátedra de Energía, ¿qué se observa? ¿Vamos avanzando algo en reducir, según los indicadores, la pobreza energética en España?
Pues desde la Cátedra llevamos ya 4 años investigando y actualizando 6 indicadores de pobreza energética que consideramos que reflejan las dimensiones principales de esta problemática. Y lo que vimos en los años 2021-2022 fue una alza generalizada de los indicadores debido a la crisis energética, mientras que en 2023 vemos que hay luces y sombras. Hay, por un lado, algunos indicadores como el indicador de temperatura inadecuada, que sube una vez más, pero hay que matizar que hubo un cambio meteorológico en la encuesta de condición de vida que justifica parcialmente este indicador. Y luego hay otros indicadores como el de pobreza energética oculta o de gasto desproporcionado basado en el ingreso mínimo que por otro lado bajan de algunos puntos.
Claro, la pobreza energética se disparó, imagino, cuando se dispararon los precios de la energía. Ahora están un poco más bajos, han vuelto más o menos a la normalidad. ¿Esto no está notándose en una reducción de la pobreza energética?
Independientemente del indicador, algún indicador que consigue reflejar esta baja de precios, como por ejemplo el indicador de pobreza energética oculta, que lo que hace el indicador es ver todos los hogares en España que están gastando por debajo de la mitad de su gasto energético teórico, es decir, lo que tendría que gastar para, como mencionabas antes, poder calefactar o refrigerar sus viviendas o también poder utilizar los electrodomésticos en el día a día. Entonces vimos que casi esta baja de precios, por un lado, en 2023 respecto a 2022 y también a las medidas que llevó a cabo el gobierno en el mismo año, hubo una bajada de más de 2 puntos respecto al año 2022. Entonces, en 2023 teníamos, aún así, un más del 28% de los hogares en pobreza energética oculta, según esta dimensión, pero en una bajada respecto al 2022, donde teníamos el 31%.
Estoy mirando la enorme brecha que puede haber entre las cifras, las oficiales que reconocen el impacto en 3,5 millones de personas. Luego, cuando ustedes hacen este informe, por ejemplo, más de 10 millones de personas declararon que no podían mantener sus hogares con una temperatura adecuada en invierno.
Sí, primero hay que distinguir que hay algunos indicadores que hablan de personas y otros de hogares, porque están basados en encuestas distintas, donde, por ejemplo, la encuesta de condición de vida mira a la persona, cada persona, por ejemplo, se le pregunta en el hogar si puede mantener una temperatura adecuada, y por eso hablamos de 10 millones de personas, pero luego cuando lo reflejamos en hogares sería muy parecido, es decir, 10 millones de personas, un hogar medio en España tiene entre 2 y 3 personas, entonces finalmente ya sabemos que son entre 3 y 4 millones de hogares. Y luego depende de cada indicador, podemos dar una cifra distinta, desde los indicadores que tienen, por ejemplo, cifras más bajas, como el retraso en pago de la factura, que sea más o menos está entre el 9 y el 10%, hasta los indicadores con cifras más altas, como el indicador de pobreza energética oculta o el indicador, por ejemplo, de confort en verano, que también es importante que este año se ha introducido por parte del INE un indicador que se va a hacer una pregunta que se hace a la persona y al hogar, de referencia de cada hogar, si puede mantener fresca la vivienda durante el verano.
Sí, porque con el cambio climático esa es la otra cara, ¿no? No solo es mantener temperatura adecuada en invierno, sino también en verano.
Sí, efectivamente. Y este año, afortunadamente, tuvimos un módulo ad hoc en que se refleja este indicador y vimos cómo uno de cada tres hogares y también una de cada tres personas en España no puede mantener fresca la vivienda durante el verano, es decir, pasan calor durante el verano en su vivienda, y esto refleja tanto las olas de calores que hemos tenido los últimos años como también la falta de adaptación a este cambio climático. No estamos preparados, aunque llevamos años siendo un país mediterráneo sufriendo el calor más que otros países en la Unión Europea, tenemos que avanzar también tanto en términos de eficiencia energética como de adaptación urbana y de la vivienda para poder combatir el cambio climático.
Mirándolo en términos de renta, imagino que socialmente lo más importante es ver cómo evoluciona la pobreza energética en los niveles más bajos de renta, ¿no? Aunque afecta a todos.
Sí, efectivamente. Hay algunos indicadores en particular, como el que utilizamos de gasto desproporcionado basado en ingreso mínimo, que se ve que realmente la pobreza energética, según esta dimensión, se concentra en los primeros tres deciles de renta, es decir, los deciles más bajos. Y efectivamente no hay que olvidarse, la pobreza energética es una faceta más de la pobreza en general. Entonces, la renta es uno de los indicadores que nos puede decir que si efectivamente un hogar está en pobreza energética o no, pero también tenemos otros indicadores como la eficiencia energética, que es otra causa posible en el caso en que sea baja de la pobreza energética, o los elevados precios de energía. Vemos cómo ha habido este cambio radical desde la cifra de 2019 a la de 2022, y luego, afortunadamente, con la bajada de 2023, hubo una mejora gracias a esta bajada de precios.
¿Su investigación permite hacer un cálculo de qué habría pasado con la pobreza energética de no existir los bonos sociales? O, dicho de otra manera, ¿hasta qué punto los bonos sociales lo han paliado el problema de pobreza energética en España?
Sí, efectivamente, llevamos ya 2 años haciendo un escenario que llamamos contrafactual, es decir, qué hubiera pasado justamente sin estos bonos sociales. Y esto porque desde 2022 se aumentaron los descuentos y llegaron a ser, a lo largo de 2022 y 2023, un 65 o un 80% del término variable de la factura, que es un descuento muy considerable. Entonces, vimos en 2023 como, si se ve la incidencia de la pobreza energética oculta, no tiene un impacto muy alto. Pero cuando vemos un indicador adicional que mide la profundidad de esta brecha de pobreza energética, que llamamos justamente brecha de pobreza energética, vimos que gracias a este indicador los hogares que se beneficiaron de esos bonos sociales vieron reducirse su brecha respecto al poder costearse todos los servicios energéticos básicos de un 44%, es decir, casi una mitad respecto a lo que hubieran tenido sin bonos sociales.
Siendo constructivos y por aportar, don Roberto, ustedes que vienen investigando la pobreza energética ya tantos años en la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad, ¿qué más se podría hacer para atenuarla, para combatirla? ¿Qué ideas compartirían constructivamente?
Sí, y además que los bonos sociales, que son medidas paliativas, es decir, a corto plazo, lo más importante para los años que vienen son las medidas de eficiencia energética, que en parte se están implementando con los distintos programas y subsidios de eficiencia energética, pero también es importante acompañar todas estas medidas con una mejora en la formación, la información respecto a esto, formación por parte tanto de los hogares como de los profesionales que deberán acompañar estos hogares o acometer medidas de eficiencia energética, sino también información para que todos los hogares que puedan beneficiarse de ellos, por ejemplo, sean acogidos tanto a los bonos sociales como a medidas más estructurales, como puede ser, por ejemplo, la rehabilitación energética de una vivienda.
Interesantísimo. Y aporta luz sobre este problema que es serio, grave, afecta a muchas personas, a millones de personas en España, la pobreza energética. Roberto Varella, investigador de la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia de Comillas. Gracias por compartir el análisis en Capital Radio y muy buenos días.
Muchas gracias, buen día.
Capital, la bolsa y la vida.